Mucha ciencia para cuidar de nuestra salud, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo
Muy
estás?
Muy buenas tardes.
Y es noticia hoy también, además de todo lo que hemos contado, hasta el momento de la linterna y lo que nos queda hasta la medianoche, la luz en Canarias, la Organización Mundial de la Salud ha hecho pública una nueva alerta sanitaria por el avance de la poliomielitis en el mundo. La enfermedad ha crecido en 10 países en los últimos 6 meses de manera preocupante.
Sí, sí, sobre todo lo que llevamos de 2014, ha habido un aumento de los contagios que se llaman por invasión, por aquellos que se producen de un ciudadano que vuela, sí, visita un país infectado y después vuelve a su casa o viaja por el entorno y genera un contagio en otros países en los que habitualmente no existen contagios de poliomielitis. Ya recordarás que hace unos meses alertamos, sí, de que la poliomielitis, que es una enfermedad de la que se consideran libres la inmensa mayoría de los países del mundo, estaba creciendo en algunos lugares muy concretos del planeta. Sobre todo en partes de Asia, en Pakistán, por ejemplo, en Afganistán y en algunos lugares de Centro África.
¿Y eso?
Por dos motivos. Uno es porque la vacunación ha dejado de ser intensiva. Bueno, se han relajado algunas técnicas de inmunización, pero sobre todo por el fanatismo religioso islamista de algunas comunidades, como en Pakistán, en Afganistán, en Nigeria, que no permiten que los niños sean vacunados. Consideran, por ejemplo, en Nigeria, algunas autoridades religiosas islamistas, que la vacunación de la poliomielitis es una especie de invento de los Estados Unidos para inocular el SIDA a los bebés. Bueno, con esta excusa tan peregrina y tan salvaje, se ha llegado incluso a tirotear algunas enfermeras que han intentado inocular la vacuna a niños en Pakistán. Y la OMS, en dos años, en 2011 y en 2013, tuvo que suspender las campañas de vacunación en Pakistán precisamente por no poner en riesgo la vida de los médicos y los enfermeros que acudían allí. Así que esa es la razón por la que ahora la poliomielitis vuelve a crecer y es un peligro creciente que ha alertado a la Organización Mundial de la Salud.
Pues hay que vigilar ese crecimiento. Otra noticia que traes hoy en tus apuntes, querido Jorge, los seres humanos somos cada vez más adictos al teléfono móvil.
Pues que además,
¿me lo dices o me lo cuentas?
Los datos son sorprendentes.
¿Qué te sorprende? Que lo veas por la calle, querido.
En 2010 dedicábamos unos 24 minutos al día a mirar la pantalla del móvil.
24 minutos. No, año 2010, no es nada.
Hoy dedicamos 2 horas y 50 minutos como media.
Toma ya.
A mirar la pantalla del móvil. Y la culpa no la tiene solamente el teléfono, sino las aplicaciones que utilizamos con la tecnología móvil.
Eso es más que
ver
la televisión, ¿eh?
Casi, casi. Fíjate que apenas estamos a una hora y media mensual de diferencia entre la televisión, favorable a la televisión.
Y el móvil, y la tableta, que incluye las tabletas.
O la tableta, sí, todas las tecnologías.
Todas las cositas estas.
Todas las tecnologías que tengan apps, aplicaciones, sí, estas, que son las que realmente consumen tiempo a la hora de activar.
Y batería.
Y batería, sí, sí. Y recursos. Bueno, pues algunos. Hay un informe muy reciente, acaba de ser hecho público, que estudia cuál es el grado de adicción a las apps, a las aplicaciones, como media en el mundo. Se considera una persona adicta a una aplicación aquella que la abre más de 60 veces al día.
60 veces.
O que abre alguna aplicación del
móvil. Yo conozco a alguien que la abre 61.
Más de 60 veces al día. Bueno, pues en el año 2013 había 79 millones de adictos a las apps en el mundo.
¿Y ahora?
Hoy hay 176. Ha multiplicado, ha aumentado un 123%.
¿Hombres o mujeres? ¿Cuál es el perfil?
Pues sobre todo mujeres, cada vez más. Desde 2013 hasta nuestros días ha aumentado un 8% el número de mujeres que consultan más de 60 veces al día sus apps. Y sin embargo, el número de hombres ha disminuido. Y, por supuesto, ha aumentado el número de jóvenes. De 18 a 24 años, es el 49% de los adictos a las apps están en este rango de edad.
Ahora que estás hablando de hombres y mujeres, ¿qué quieres decir del emparejamiento?
Bueno, pues que ya sabes que los animales se conocen a sí mismos, entre otras cosas, por la nariz, ¿no? Las famosas feromonas que facilitan bastante buscar pareja en el reino animal. Porque uno no tiene más que olfatear las hormonas que el otro individuo lanza al ambiente y saber si es de nuestro sexo o del sexo contrario y si está dispuesto a aparearse. Los animales lo tienen un poquito más sencillo. Los seres humanos lo teníamos más difíciles, pero ahora se ha descubierto que también nosotros utilizamos en parte la nariz para encontrar pareja.
¿Ah, sí?
Una investigación muy graciosa que ha tenido lugar en Estados Unidos ha utilizado a hombres y a mujeres y les ha puesto delante de una pantalla en la que había una serie de puntitos que simulaban el movimiento de las caderas y de los brazos de hombres y mujeres. No eran más que puntitos, pero puntitos tomados viendo cómo se mueven las caderas de un hombre y de una mujer y los brazos de un hombre y una mujer. Era imposible identificar si esos puntitos pertenecían a un señor o a una señora simplemente mirándolos. El truco consistió en lanzarles hormonas femeninas a los hombres que oliesen durante la prueba y masculinas a las mujeres.
Y
aquellos que lo olían identificaban mucho mejor los movimientos del sexo contrario. Es decir, aquellos puntitos pertenecientes a movimientos de mujer eran mejor identificados por los hombres que habían olido una hormona femenina, sin ellos saberlo, porque se les estaba inoculando esta hormona en medio de otros perfumes, como una cola o unas especias, de diferentes tipos de perfumes, ¿no? De perfumes, bueno,
pero pues... ¿Pero qué cosas dedicar a los científicos?
Bueno, pues esto demuestra que también el comportamiento de la especie humana...
Viene por las narices.
...tiene algo que ver...
Es un asunto de narices.
...con la detección de hormonas que desplegamos los hombres y las mujeres en nuestra vida cotidiana.
¿Quién era esta muchacha que no se ponía desodorante, que hablamos la semana pasada?
Cameron Díaz. Pues ahí tiene una, pues, quizás
ahí
parte de su atractivo,
¿cómo?
Que sus feromonas, sus hormonas sexuales femeninas, en este caso, están más libres. Es más fácil identificar cómo anda ella, entonces, simplemente pues oliendo por dónde va. Bueno, es importante porque esto tiene que ver también con algunas enfermedades. Hay personas que no tienen capacidad de empatía con otro individuo, porque a lo mejor no son capaces de detectar símbolos invisibles o síntomas invisibles que las personas que sí empatizamos detectamos, tanto por el olfato, por la vista o por el oído. El tono de voz, los gestos y ahora también el imperceptible olor de algunas hormonas nos ayudan a establecer relaciones con otros miembros de nuestra especie, y aquellas personas que no lo pueden hacer bien tienen más dificultades.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Sigue apuntando cosas que luego pones la luz de la linterna, las explicas también, como siempre.
Me voy andando, a ver
mis
puntitos, ¿qué dices?
Adiós. Con permiso, un momento, esta es la primera hora de la linterna del lunes 5 de mayo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.